La primera parte a un festival tremendo de goles en la segunda parte con un parcial de 8-19. El desgaste físico del Paris Saint-Germain fue clave para que los azulgranas aprovecharan para golear y completar una segunda mitad de ensueño. La vuelta próximo jueves 2 de mayo en el Palau, casi sin historia.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Sofía.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un viernes 26 de abril, que se nos escapa, que llega mayo, el mes de las flores. Y cómo me gustan a mí las flores, claro que sí. Un día que viene marcado porque esta tarde hablará Ernesto Valverde, porque esta tarde conoceremos la convocatoria del Athletic en la que ya les podemos decir no va a estar Yuri Berchiche, se pierde el partido de mañana por lesión. Ahora les contaremos más detalles, les leeremos ese parte médico que nos ofrecen los servicios médicos del Athletic. No va a estar Óscar de Marcos, que se perderá el partido por acumulación de cartulinas amarillas. Es un partido con visos de final.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Visos de final porque el Athletic, en caso de ganar, será cuarto clasificado y esto quiere decir que ocupará el puesto Champions que ahora ostenta el Atlético de Madrid. 61 puntos tienen los colchoneros, 58 tienen los del Bocho. 2-0, me ha quedado un pareado, 2-0 el partido en San Mamés, quizás el mejor partido, el más redondo del Athletic a lo largo de toda la temporada. La victoria en el Metropolitano, la eliminación de Copa también con ese 3-0. Vamos, este año es un pleno. Hace falta que sea completo, hace falta ganar para volver con esas aspiraciones de defender la cuarta plaza en cuatro partidos, que será también muy complicado porque después es Getafe, Osasuna, Celta de Vigo, Sevilla y Rayo Vallecano. Pero vamos a ir por partes, hablará Ernesto Valverde, se lo acabo de decir, no estará Yuri, no estará Óscar de Marcos. A partir de ahí, todos listos, todos disponibles para el partido de mañana a las 9 de la noche en el Civitas Metropolitano.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Cerrajería Josu de Algorta. Instalación de sistemas de seguridad en viviendas y comunidades y duplicados de llaves. Ahora también en el sector del automóvil hacemos mandos a distancia y llaves multimarca. Pide presupuesto en Cerrajería Josu, el de siempre, en Sarricobaso 12, Algorta.
29 de abril de 1984. El Athletic es campeón de liga gracias al gol de Lizarazu.
Todo al salto, hay varios jugadores. Llega Urtubi en palma con la izquierda. El balón sale en globo otra vez. ¡Rechazo sin gol!
5 de mayo de 1984. El Athletic se proclama campeón de Copa con el histórico gol de Endica.
Posición Endica, buena posición de Endica y gol. Gol de Endica. Gol del Athletic de Bilbao.
De esta forma, el Athletic conquista también la Supercopa. COPE Bilbao va a celebrar con los héroes del 84 un acto en el Hotel Ava Euskalduna para conmemorar los 40 años de tamaña efeméride. ¿Quieres celebrarlo con nosotros y ganar diferentes premios? Envíanos tus imágenes de ese año o un audio de WhatsApp contándonos qué recuerdos tienes de esos días, de esos partidos o de la celebración. Puedes hacerlo a bilbao@cope.es o al 686-562-551. Entérate de todo y de los premios que puedes ganar gracias a nuestros patrocinadores en la web de COPE Euskadi. Con la colaboración de Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Bodegas Anza, Hotel y Spa María Manuela en Asturias, Formintegui, Servicios Integrales Norsein, Miel Valdexálima, Bacalao Gregorio Martín, Restaurante Almiquechu, Ducha Ya, Camping Calapola en Tosa de Mar, Saneamientos Pereda, Consulpime Asesoría de Empresas, Limpiezas Abando, Neumáticos Ruenor, Conservas Marnal y Pimientos La Huerta de Tricio, Centro Comercial Artea, Toldos y Cortinas, Toldicor, y con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foro Aldundia.
Bueno, pues ahora ya toda la información que les tenemos guardada con el recurso que gana el Sestao River y podrá jugar con público contra el Depor, se la exponemos en COPE más Bilbao, 95.1. Dale, John.
Las 3:30 de la tarde, 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
No es fácil, desde luego, saber lo que ha podido vivir, sentir un juez antes de dictar una sentencia. En películas nos podemos acercar, pero es ficción. De lo que pasa en la vida real, en los juicios de todos los días, es prácticamente imposible, ¿verdad? El llegar a saber qué emociones ha podido tener la persona que hay detrás de ese profesional, del juez que resuelve un conflicto con una sentencia que aplica justicia, en definitiva. Pero siempre hay una excepción que confirma la regla. La juez Isabel Jiménez, sustituta del juzgado de primera instancia número 19 de Barcelona, ha escrito una carta a la hija de una mujer maltratada. Es una misiva muy emotiva que refleja hasta qué punto la magistrada se ha sentido interpelada por lo que la pequeña estaba viviendo. La ha escrito después de dictar sentencia. Es además pionera. En ella ha prohibido que el padre se acerque a su hija para prevenir la violencia vicaria. El hombre está acusado de violencia machista, a la que hasta 2019 era su mujer. La niña tiene ahora 11 años y, como te puedes imaginar, su infancia no es nada fácil. Los médicos le diagnosticaron estrés postraumático. No quiere salir de su casa por si se encuentra con su padre. En la carta que le dirige a la juez se refiere a todo ese sufrimiento por el que ha pasado.
Mi nombre es Isabel y soy la jueza que ha decidido sobre con quién vas a vivir. Los jueces y las juezas tenemos la obligación de proteger los derechos de los niños y de las niñas. Y me gustaría explicarte la decisión que he tomado de forma que puedas entenderla. Lo primero que quiero decirte es que no te preocupes. Seguirás viviendo con tu mamá y además no tienes que ver ni hablar con el señor que le hizo daño, tu padre biológico. Y que él además tampoco puede acercarse a ti. Que así se lo hemos dicho para que tú puedas salir a la calle o ir al colegio tranquila y sin miedo. Para mí han sido muy importantes tus explicaciones. A los profesionales.
A día de hoy, esa niña vive con el temor de que su padre vuelva. Del divorcio han pasado ya 5 años. 1.825 días en los que su padre no ha ido ni un solo día a verla. Desde 2018 la mujer cuenta con protección por malos tratos, pero en el juicio el padre fue absuelto porque su madre no declaró.
Lo primero que quiero decirte es que no te preocupes. Seguirás viviendo con tu mamá y además no tienes que ver ni hablar con el señor que le hizo daño, tu padre biológico, y que él además tampoco puede acercarse a ti. Que así se lo hemos dicho para que tú puedas salir a la calle o ir al colegio tranquila y sin miedo.
Ante el peligro que representa su padre, la magistrada ha tomado esta decisión de que la patria potestad recaiga exclusivamente en la madre. Además, prohíbe expresamente que la niña salga del país. Los protagonistas de esta historia son de Pakistán y la juez teme que saquen a la niña de España para casarla sin su consentimiento.
Sé que has tenido que contestar a muchas preguntas y seguro que has sido muy cansado y doloroso. Te pido disculpas, pero necesitábamos hacerlo para poder tomar la mejor decisión para ti, para que puedas vivir tranquila y sin temores, al lado de tu mamá, que también ha sido muy valiente al escucharte y cuidarte cuando tenías miedo. Muchas gracias por tu valentía.
Si hay que elegir una frase de toda la carta, sin duda es cómo acaba. Resume muy bien hasta qué punto la juez ha pensado en el futuro de la niña y dice mucho de la forma de ser y de trabajar de Isabel Jiménez, la magistrada que ha querido explicar a una niña el porqué de su sentencia, el porqué la aleja de su padre. Esa última explicación que le da es la que dicta esta sentencia, para que puedas vivir tranquila y sin temor al lado de tu mamá.
Till it happens to you. You all know how I feel.
Nos vamos hasta Cádiz. Y no para precisamente hablar de reflexiones ni de retiros, porque hay cosas que pueden encontrarse, ¿no? Tesoros, a veces en la superficie, otras veces debajo de ellas. Como por ejemplo, la que descubrieron en Cádiz en 2011. Un galeón cargado de lingotes y de tesoros. Fue en medio de unas obras cuando encontraron este pecio del que saben su nacimiento, sí, más o menos del siglo XVIII, lo que podía transportar, pero hay otras incógnitas, como la ruta que cubría, el nombre que tenía o por qué se hundió. Y eso es precisamente lo que van a tratar de averiguar la Autoridad Portuaria de la Bahía y el Centro de Arqueología Subacuática. ¿Cómo? Pues con una operación inédita que nunca antes se ha hecho en España, reflotando ese barco. Una de las responsables de este proyecto es Milagros Alzaga, jefa del Centro de Arqueología Subacuática. ¿Qué tal, Milagros? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo no sé si un proyecto así da vértigo.
Da vértigo. Da vértigo porque, bueno, es la primera vez que va a salir del agua unos restos, además de una envergadura, a ver, no es un barco completo, porque en realidad los restos se corresponden con la parte baja del barco, lo que llamamos el plan, ¿no? Pero sí tienen una envergadura porque tienen 20 metros de eslora y 7-8 metros de manga, o sea que da vértigo.
Ya, considerable esas medidas. ¿Cómo va a hacerse? Que quizás lo que todos nos preguntamos, porque me imagino no sabemos tampoco en qué estado está exactamente.
A ver, este barco, los restos de esta embarcación ya se movieron en su día, en el año 2012, porque la situación en la que se encontró afectaba a la ejecución de esa primera fase de la terminal de contenedores. Entonces ya en ese momento, desde la autoridad portuaria se redactó un proyecto y se construyó una estructura para posibilitar ese movimiento, con lo que ya ha sido movido una vez de su zona original a la que se encuentra en la actualidad. Lo que pasa que ahora la terminal de contenedores va a ampliarse y hay que quitarlo de la zona en la que está. Por lo tanto, se va a utilizar, primero hay que retirar de todo el material que está depositado sobre estos restos, este pecio, este barco hundido, ¿no? Y porque se va a hacer utilizando una manga de succión de aire. Esto lo va a realizar la empresa adjudicataria por parte de la Autoridad Portuaria de Cádiz, Diversea. Y a continuación se utilizará la misma estructura que se empleó en el año 2012 para su traslado, así como las cinchas que también se emplearon, ¿no? Esas cinchas se dejaron bajo el barco, bajo los restos, se colocará la estructura arriba, se cinchará de nuevo, se tensarán esas cinchas y con unos medios auxiliares se procederá lentamente a su izado, muy lentamente. Se trasladará, el traslado esta vez tiene que hacer un recorrido menor y se trasladará a una altura mínima del fondo de 2 metros para evitar que el golpe con el fondo o el propio oleaje lo perjudique. Y una vez que llegue al muelle 5 de Navantia, Cádiz, los restos serán cogidos por unas grúas situadas en el propio muelle y se colocarán en el muelle, ya en tierra, que estará habilitado para ello, y es donde se empezará la investigación de la estructura naval, porque en su día ya se excavó, ya no tiene materiales arqueológicos en su interior.
Esto, en teoría, tenéis previsto comenzar, si no me equivoco, sobre el verano, pero claro, no sé cuánto tiempo os puede llevar y, sobre todo, qué es lo que hay pensado después hacer con ese galeón.
A ver, todavía no sabemos si se trata de un galeón, no sabemos el tipo de navío con el que se corresponde en esta estructura. El tiempo que tenemos estimado es aproximadamente de 3 meses para realizar el estudio una vez que salga, teniendo en cuenta que puede haber algún retraso, ¿no? El estudio va a ser exhaustivo, porque una vez en tierra y afianzado los restos, vamos a tener que hacer, quitar el geotextil que tenía originalmente, limpiarlo y empezar a documentarlo. Para ello se va a documentar por capas estructurales, por cada una de las capas que conforma la construcción naval. Entonces, una por una tenemos que ir haciendo unas cantidades de fotografías, se documentará fotogramétricamente cada una de las capas, levantaremos esa capa y pasaremos a la siguiente, así hasta que lleguemos al forro exterior. Y cada una de las maderas que vayamos desmontando, tenemos que limpiarlas, escanearlas una por una, fotografiarlas y con doble etiquetado pasarán a estar conservadas en unas piscinas que tendremos también de agua marina, con agua marina cerca de la zona de donde vamos a estar trabajando. Pues... Y posteriormente todas estas maderas se van a volver a colocar en unas estructuras fabricadas para tal fin, y todo ese conjunto pasará a ser puesto de nuevo en el fondo del mar, tapado, debidamente cubierto, de forma que se preserve tal y como nos ha llegado hasta la actualidad.
Pues estaremos pendientes de todo el proceso. Milagros Alzaga, jefa del Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
En este punto, navegantes, porque si te invitan a una despedida de soltero en Granada, cuidado con lo que haces, cómo vas vestido o si llevas un megáfono o altavoz. Se endurecen desde hoy las sanciones y la broma te puede salir por 750 euros. Hoy se ha aprobado una ordenanza que endurece las sanciones en la de despedidas y también en los botellones. Enseguida hablamos con la alcaldesa de la ciudad y lo detallamos, pero antes escucha lo que acaba de pasar en Guadalajara. Esto es un clarísimo ejemplo de cuando una despedida se te va de las manos, nunca mejor dicho. Javier Herrero, compañero de COPE Guadalajara, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Todo comienza con un grupo de amigos, una despedida de los solteros y una idea que yo creo que se lleva mucho en la despedida, es la de secuestrar, entre comillas, al novio. ¿Qué es lo que pasa? Porque yo creo que el problema está en cómo aparecieron, ¿no?
Sí, pues se ve que, Sofía, este grupo de amigos se disfrazaron, pero si me lo permitís, pues no tenían muchas luces, porque tú imagínate que te vas paseando por tu ciudad y que te encuentras a tres encapuchados vestidos de paramilitar con un subfusil de asalto paseando por un parque. Pues evidentemente tú, yo y todo el mundo que viera eso, pues se asusta, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Los vecinos lo vieron, dieron aviso a la policía y, claro, ahí se personaron varias dotaciones de policía local, policía nacional. Y al final, pues la broma de disfrazarte y de secuestrar a tu amigo, pues acabó en un susto bastante, bastante grande. ¿Sí?
Bueno, en un susto y que no ha llegado mayores, porque a ti te han dicho que todo podía haber acabado incluso en una tragedia.
Claro, nosotros hemos hablado con el concejal de Seguridad Ciudadana para conocer más detalles y nos dicen, claro, que cuando reciben ese aviso, la Policía Nacional se moviliza para enfrentarse a tres potenciales terroristas, ¿no? Y entonces Chema Antón nos decía que evidentemente podía haber acabado mucho peor. Escúchale.
En el nivel de terrorista que estamos, en nivel 4, que tengamos cuidado porque este tipo de bromas pueden traer consecuencias y acarrear consecuencias que luego podrían derivar pues en sucesos que ninguno querríamos, como por ejemplo pues que les hubiera dado por apuntar, por ejemplo, a alguno de los agentes y hubieran disparado al ver un arma simulada.
Afortunadamente, los agentes tuvieron profesionalidad, no tuvieron que abrir fuego, gracias a Dios. Eso sí, no se fueron de rositas. Esto, evidentemente, conlleva sanción. Además, es una sanción grave. Nos han dicho que las sanciones graves pueden ir de 600 a 30.000 euros. Y a ellos se les quedó en 800, así que la despedida de soltero les ha salido bastante más cara de lo que tenían planeado.
Madre de amor, hermoso. Sí, sí. Intentar secuestrar al novio, hacerlo con pistolas de juguete, vestidos de paramilitar... Y al final sembrando, en cierta manera, el pánico entre los vecinos de la ciudad de Guadalajara, que veían como eso que estaban viendo, no se podían imaginar que era una broma, una despedida de soltero. Gracias, Javi.
A ti, Sofía.
Y decíamos antes que Granada lleva años siendo de las ciudades elegidas para, bueno, pues celebrar este tipo de despedidas de soltero, pero yo creo que también es de las primeras, ¿no?, en aprobar ordenanzas municipales que tratan de alguna forma de ponerle coto a ello. A partir de hoy se endurecen sanciones por conductas contrarias al descanso de los vecinos y también hay castigo leve, eso sí, para personas que participan en ellas y que vayan sin ropa o con atuendos xenófobos, racistas. Así es, a grosso modo, la nueva normativa municipal. Vamos a entrar un poquito al detalle con Marifran Carazo, que es la alcaldesa de Granada. Marifran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A partir de hoy, ¿qué comportamientos se castigan en la ciudad de Granada?
Bueno, yo creo que después de escuchar, ¿no?, lo ocurrido en Guadalajara, nos tiene que hacer examinar qué tenemos que dar pasos adelante, evitar situaciones como esa. Esta es extrema, desde luego. Pero bueno, es evitar situaciones, comportamientos que afectan a la convivencia, a nuestras ciudades, que afectan al descanso, que afectan al ruido, que además favorecen en algunos casos pues beber también en la calle, esos botellones, concentraciones. Yo creo que eso es lo que hemos hecho desde el Ayuntamiento de Granada, modificando pues una ordenanza, la de la convivencia, que estaba vigente desde 2009 y que no reflejaba las despedidas de soltero, para tipificar, en primer lugar, ese hecho y, en segundo lugar, endurecer también las sanciones de aquellos actos que no siempre, por supuesto, pues implica, ¿no?, una despedida de soltero. Cuando digo, son contrarios esas celebraciones pues al descanso y a la convivencia. Luego, tipificar, exponer esa casuística que es amplia, y las sanciones, bueno, pues desde falta leve, como así se contempla en la ordenanza, de 750 euros a los hechos más graves, que pueden llegar hasta 3.000. Yo creo que tenemos que confiar en que esas celebraciones deben de ser, bueno, pues una celebración feliz y que no afecte a esa convivencia. En lo contrario, bueno, pues la policía local tiene que actuar conforme a la ordenanza que ya va a estar vigente en Granada. Hoy la hemos aprobado en el pleno de la corporación y ya cuenta hoy la ciudad pues con un marco de regulación y también de control. No obstante, de momento, nuestra policía, y esa es la intención, es ofrecer información a aquellos grupos que incumplan alguna de esos hechos que son contrarios al descanso, a la convivencia o que favorezcan el ruido, y a partir de ese momento, si se persiste en esa actitud, bueno, pues proceder al procedimiento sancionador, ¿no?, conforme marca la ordenanza.
Hay que decir que quien vaya a Granada a celebrar una despedida de soltero no es que le vayan a multar, ni muchísimo menos, pero si el novio va sin ropa, si hay ciertos disfraces, ahí sí que se puede, si se va con altavoces. Cuéntenos qué disfraces están viendo ahora por las calles, para que han llegado hasta el punto de tener que tipificar esto en la ordenanza municipal.
Sí, evidentemente hemos tenido que tipificarlo y aclararlo para recomendar, ¿no?, una práctica, una celebración que sea favorable a esa convivencia. No queremos prohibir, desde luego, las despedidas no se han prohibido en nuestra ciudad. Queremos controlar algunos comportamientos, bueno, que se han repetido y que incomodan y que dificultan pues esa convivencia el día a día, ¿no?, en nuestra ciudad. Hablábamos, bueno, pues de personas que van sin ropa, a personas que aprovechan para tener atuendos pues que pueden ser xenófobos, racistas. Entendemos que eso no se puede tolerar, ¿no?, ni favorecer, ni facilitar. Aquellos que también llevan esos aparatos, ¿no?, para amplificar el sonido, que ponen música,
los
que
altera megáfonos,
el,
¿no?,
ruido, los megáfonos, que eso sí que suele ser más habitual,
más
de
común,
lo que
sí
pensamos. Y sobre todo, bueno, pues perseguir que se beba en la calle. Yo creo que eso también se recoge en la ordenanza de convivencia, está prohibido esos botellones, concentraciones, pero sobre todo también, en este caso, se especifica también dentro de la celebración de las despedidas de soltero. Creo que tenemos que tener confianza en que se celebren, bueno, pues de una forma ordenada y favoreciendo pues esa convivencia, es lo que nos toca defender desde el ayuntamiento. Creo que es importante decir que además la ordenanza la hemos diseñado de la mano del sector de la hostelería. El sector de la hostelería en Granada se ha implicado, es el primero que quiere favorecer esas despedidas, que pueden ser un negocio, una oportunidad para ellos también, sean de forma ordenada y no dificulten, no incomoden, ¿no?, al resto también de sus clientes y, en definitiva, bueno, pues al conjunto de la ciudad también.
¿Desde hace cuántos años se empezó a convertir Granada en destino, bueno, pues del, digamos, de los más visitados para esto de las despedidas?
Bueno, Granada es una ciudad pues que tiene un enorme atractivo y además tiene ocio importante, es una ciudad universitaria, ¿no?, universalmente conocida por este motivo. Y es verdad que bueno, no es una práctica nueva. Yo creo que se vienen celebrando despedidas de solteros desde hace años, pero que hay que ordenar. Yo creo que controlar, ordenar, tipificar, siempre es favorable. Dejar las reglas del juego claras, eso es bueno para todas las partes, y especialmente, bueno, pues la primera responsabilidad de la corporación municipal es favorecer la convivencia en la ciudad y defender los derechos de todos. Luego no se trata de prohibir, y en eso quiero hacer incidencia, así lo hemos expresado, sino controlar, tipificar y conocer esas reglas para que aquellos que nos elijan, como se ha hecho durante años, como se va a seguir haciendo, bueno, pues no incomoden y no dificulten el día a día de una ciudad que es hospitalaria, que recibe además a un turismo, es una actividad muy importante en nuestra ciudad, y todos aquellos que nos quieren visitar, pero no puede afectar ni alterar la convivencia de todos los demás.
Y una ciudad preciosa la que tiene, alcaldesa. Hoy se aprueba esa normativa. ¿Cuándo entrará en vigor? ¿Cuándo se publicará en el boletín oficial de la ciudad?
Pues la próxima semana se publica ya y comenzará su entrada en vigor. Repito que de momento ofreciendo información, publicitando la misma en todo el portal web de nuestro ayuntamiento, por todos los canales de los que disponemos. Yo creo que es importante informar con anterioridad y en el caso en el que se produzca algún hecho que sea contrario y que refleje nuestra ordenanza, bueno, pues también serán informados aquellos que estén cometiendo algún hecho contrario, ¿no?, al descanso, a la convivencia. La policía informa y si no se para y se...
No se reconduce. Hechos,
uh-huh. Y no se reconduce, bueno, pues ya procederemos a ese expediente sancionador como corresponde una vez aprobada la ordenanza, que es ley, la ley de las que disponemos los ayuntamientos.
Bueno, empezó a ordenarse el tema de los botellones, ahora es habitual también en todos los consistorios y ahora, bueno, pues empezamos también con las despedidas de soltero para que no ocurran casos como lo que hemos visto en Guadalajara. Marifran Carazo, alcaldesa de Granada, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE. Buen fin de semana.
Muchísimas gracias, buen fin de semana. Un saludo a todos los oyentes desde Granada.
De oyentes hablamos porque hoy preguntábamos por el jefe a raíz de, bueno, pues de una sentencia en la que insultó a su jefe, le llamó gilipollas una vez y eso hizo que, bueno, pues le abrieran un despido disciplinario a esta persona. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha determinado a través de esa sentencia que lo que le dijo el trabajador no tiene la gravedad suficiente como para abrirle un despido de este tipo. Y preguntábamos a los oyentes qué recuerdo tiene de aquel jefe. Hablábamos de recuerdos no solo malos, recuerdos buenos. Aquel jefe que guardas en la memoria por algo y por qué. ¿Y qué es lo que nos han contado los oyentes? Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sofía, buenas tardes. Pues mira, Miguel siempre estará agradecido con el jefe que tuvo. Le hizo un regalo que nunca olvidará.
No he tenido un jefe como ese en la vida. Un señor sano, noble y te ayudaba en todo. La anécdota que tengo es que resulta que bueno, que yo tenía un coche hecho una pena, yo me casé joven y tenía una niña y tenía un coche. Y él mismo me llevó al banco y me sacó un crédito que se lo fui pagando yo poco a poco horas y cosas y como podía.
Es que eso no lo hace, a veces no te lo hace ni tu padre.
No, ya te digo, no se fía.
Te avale un crédito como para hacerlo.
Es un nivel superior de jefe.
Ese es un jefazo, Miguel.
Bueno, Marisol ha tenido una gran cantidad de jefes a lo largo de su carrera, pero hubo uno que le marcó especialmente. Fue durante el proceso de selección en un nuevo trabajo, superó todas las pruebas hasta que llegó la entrevista con el que podría haber sido su futuro.
Entonces él va y me pregunta, si estuvieras en este trabajo, te tendrías a tu cargo 25 personas, ¿cómo las tratarías? Entonces voy yo y le digo, pues con educación y respeto. Le dije, porque para mí en una empresa es igual un director general que un botones. Claro, el director general en esa empresa era él. Se puso blanco, no lo siguiente, porque además el señor era muy blanquito y no, evidentemente no me cogieron.
Ahí, pues no entiendo por qué.
Pues ya te digo, es que a lo mejor es que se dio por aludido o algo.
Pues no lo sé. O que, yo qué sé, no le gustó ya de buenas a primeras.
No sé, no sé.
Porque bueno, se cambie en su cara. Bueno, mejor también, Marisol, que no fueras.
No fue. Mira, y en el caso de Javi, su jefe le despidió del trabajo y aunque en ese momento le sentó un poquito mal, porque hombre, a nadie le gusta que lo despidan del trabajo, dice que fue una de las mejores cosas que le han pasado en la vida.
Este señor daba voces a todo el mundo, los humillaba, los insultaba, y bueno, gracias a Dios no llegó a 4 años con él. Cuando nació mi hijo pequeño, al año me despidió por cogerme los meses de paternidad, y bueno, quizá es una de las cosas que mejor me ha ido en la vida, que esa persona me despidiera. Aunque en ese momento me sentó fatal, pero bueno, ahora tengo un trabajo buenísimo.
Mira, es que de todo hay que sacar lecciones. A veces algo que ves una puerta cerrada significa una puerta abierta, algo mejor.
Bueno, mucho mejor, hombre. Mira, el jefe de Isabel era distinto porque era su padre.
Ay.
Esto puede complicar mucho las cosas. Era muy exigente con ella.
Yo recuerdo de mi jefe, que era mi padre, el orden, la puntualidad, la perfección. Aunque yo nunca conseguía la perfección porque eso es muy difícil. Es que no lo conseguía. Y pasé 25 años trabajando, pero nada. Y a veces conseguía 100 o 200 euros y no le gustaba. Pero era lo máximo que había conseguido y no podía conseguir más.
¿Qué te parece?
No, es que, a ver, yo he tenido a mi madre de jefa también. O sea, esto no...
¿Y qué tal tu experiencia?
A ver, es que te exige
mucho más. No estás con ella
trabajando. Por eso estoy aquí, me estoy solidarizando aquí con... con esta señora, con esta oyente, porque es duro, es duro. Te exige mucho más, ¿eh? Yo claro. La tenía de jefa en otro sector. Muy, muy difícil. Bueno, pues Ana le tiene un gran cariño a su primer jefe. Nos cuenta que siempre la trató muy bien.
Recuerdo con cariño a mi primer jefe porque él me hizo constar que me había elegido entre otra candidata que también se presentaba. Y la verdad es que siempre me demostró respeto, buen afecto y mucha eficiencia. Yo le tengo mucho cariño.
Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Hoy vamos a hablar, pues te cuento, que vamos a hablar de los padres helicópteros, esos padres que están siempre vigilando a sus hijos. Estamos también preparando una conversación sobre la amenaza o no que supone la inteligencia artificial para los que trabajamos. Enseguida van a escuchar nuestros oyentes todas estas y otras historias más.
Pues soy un poco yo, mamá helicóptero.
¿Ah,
a
sí?
Ver, me quedo escuchándote. A ver qué cuentas. Fernando de Aro, la tarde de COPE. A ti, adiós, buen fin de semana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Se juntan las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia.
Paco González y Manolo Lama crecen un 8% el fin de semana y ganan 144.000 oyentes.
2.032.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
En los momentos importantes necesitas referentes en el deporte y el partidazo de COPE con Juanma Castaño es escuchado cada noche por 735.000 oyentes.
Porque yo creo que estamos en el momento más delicado del fútbol español.
Por eso te decimos gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Y es que estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Polonia desde 1.095 euros. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Solo hasta el 28 de abril tenemos 3x2 en el atún en aceite de oliva pack de 8 marca Carrefour. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, web y app. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Sala BBK cerrará el 2 de mayo su ciclo Noites de Fado, con el directo de Joao Caetano. El artista nacido en China se ha convertido en el gran renovador actual del fado y la música tradicional portuguesa gracias a esos orígenes internacionales. Entradas a la venta en la web de la Sala BBK o en Cuchabank.
Rogai por mí.
Vuelve a Bilbao Pedro Ruiz con su espectáculo Confidencial. Mi vida es una anécdota. Más de una hora de divertidísimas anécdotas que te harán pasar un rato inolvidable. Sábado 1 de junio en el Teatro Campos. Compra ya tu entrada en taquilla y web del teatro. Colaboran Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Bodegas Anza y Conservas Marnal y Pimientos La Huerta de Tricio.
Y mi vida es un espectáculo.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más.
Espectacular puesta en escena. Gran banda, cantantes internacionales. Saturday Night Disco. 27 y 28 de abril. Teatro Campos Elíseo. Entradas en web y taquilla teatro.
Chico, estás de suerte. Formintegui está de liquidación.
¿Qué me dices?
Sí, sí. Formintegui liquida su stock del modelo Kuga con hasta un 30% de descuento.
¿Y puedo elegir entre híbrido o híbrido enchufable y con etiqueta eco?
¡Corre, que solo quedan 10 unidades! Formintegui, en Leioa, Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes de viernes a la gente, gente. Padre helicóptero. La expresión padre helicóptero la acuñó un psicólogo israelí llamado Haim Ginot, que murió joven y que ya hablaba de estas cosas en los años 70 del siglo pasado.
Los padres, debido a su propia educación, tienen una lengua nativa de rechazo, una lengua nativa de ataque, y lo que intentamos hacer ahora es darles otro idioma, y este es el lenguaje de la compasión y el lenguaje del cuidado. Después de todo, es tan fácil como decir a un niño: la leche se ha derramado, toma una esponja.
Bueno, la compasión, pues a veces es superprotección. Padres helicópteros. Gino fue maestro de escuela, psicólogo, psicoterapeuta. Escribió un libro que sigue siendo un clásico, Entre padres e hijos. Ya en el siglo pasado, los adolescentes se sentían perseguidos por sus padres, como si sus padres fueran helicópteros que no les dejaban equivocarse, sobrevolaban sobre ellos, evitando que se equivocaran, evitando que se hicieran daño. Bueno, pues ese fenómeno se ha disparado, se ha multiplicado. Los padres de este comienzo de siglo XXI, pues cada vez tienen más miedo a que sus hijos se hagan daño, a que sus hijos suspendan, a que sus hijos se equivoquen. El miedo es el peor ingrediente para educar y criar a un hijo. Enseguida vamos a hablar de esto, del fenómeno de los padres helicóptero. Y este es el sonido que nos llega de Moncloa. Es el sonido de la trompeta que llama a la meditación. Sánchez medita si quiere dimitir, si no quiere dimitir, si dimite, si no dimite, deshoja la margarita. Y los ministros más cercanos niegan ahora que la dimisión sea posible. Bolaños.
El escenario es que podamos, a partir del lunes, continuar gobernando con toda normalidad, con el presidente a la cabeza.
Bueno, pues no sabemos, ¿eh? No sabemos si lo que dice Bolaños es información, porque ha hablado con el presidente le ha dicho que no va a dimitir, o es su más secreto deseo. Ahora, que si el lunes no dimite, si el lunes no dimite, pues vaya bochorno. La sede de los socialistas aquí en Madrid, en la calle Ferraz, se va a convertir este sábado en el destino de una romería nacional. Vaya, varias federaciones socialistas han fletado autobuses para apoyar en una manifestación a Pedro Sánchez. Y además, como hay comité federal, los responsables del partido han decidido instalar pantallas en la fachada exterior de la sede del PSOE y que se siga en directo ese comité federal, que va a ser una especie de comité de alabanza y de gloria a Sánchez, y un intento de convencerle de que se quede, que se quede.
El conjunto de compañeros y el gobierno, en lo que estamos concentrados, que el lunes, que continúa al frente del gobierno.
Que sí, dice Montero. La vicepresidenta, claro, le tocaría a ella. Si Sánchez dimite, ella se convertiría en la presidenta del gobierno. La otra Montero, Irene Montero, que ya no es ministra, es la que en las últimas horas ha expresado con claridad los argumentos que se están utilizando para intentar convencer a Sánchez de que no dimita.
Sectores reaccionarios desde el poder político, desde el poder mediático y desde el poder judicial están llevando a cabo para tumbar gobiernos legítimos. No vamos a guardar silencio, ya hemos transmitido nuestro cariño al presidente Sánchez ahora que empieza a sufrir el lofer.
Vamos a ver, ganas de transmitir cariño a Sánchez, Irene Montero no tiene ningunas. Pero lo que apunta Irene Montero no es que el presidente necesite cariño. Es que lo que necesita nuestra democracia es quitarse de encima a los jueces que están en la fachosfera, a los medios. Este es el argumento que se está utilizando en las últimas horas. Los ministros de Sánchez, los líderes del PSOE, las bases del PSOE, están en su perfecto derecho de apoyar a su líder. Faltaría más. Pero lo que no pueden hacer líderes, ministros, bases, es cuestionar el carácter democrático de la oposición que critica a Sánchez, el carácter democrático de los jueces que han iniciado una investigación. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Es una operación delicada y de enorme trascendencia histórica. Un equipo trabaja para reflotar este verano a unos 8 metros de profundidad de las aguas de Cádiz un galeón del siglo XVIII, encontrado hasta hace poco, durante las obras de una terminal, se ha encontrado hace poco, durante las obras de una terminal del puerto, lleva hundido desde casi 400 años. Milagros Alzaga, jefa del Centro de Arqueología Subacuática, nos ha contado en Mediodía Cope que su extracción permitirá estudiar cómo estaba construido, qué ruta cubría o por qué tuvo el final que tuvo.
Tiene que hacer un recorrido menor y se trasladará a una altura mínima del fondo de 2 metros para evitar que el golpe con el fondo o el propio oleaje lo perjudique. Y una vez que llegue al muelle 5 de Navantia Cádiz, los restos serán cogidos por unas grúas situadas en el propio muelle y se colocarán en el muelle, ya en tierra, que estará habilitado para ello, y es donde se empezará la investigación de la estructura naval.
No va a hacer buen tiempo este fin de semana. Un tren de borrascas barrerá de lluvia la península sábado y domingo. Lluvias con las que diremos adiós al mes de abril y daremos bienvenida al mes de mayo. Se espera en forma de tormenta en la mitad norte y especialmente en la zona más afectada ahora mismo por la sequía. Lluvias también en Cataluña. Protección Civil ha activado la prealerta por inundaciones desde esta misma tarde. Barcelona, Yolanda Bernal.
La previsión es que sean lluvias abundantes, sobre todo en las comarcas de la Alta Ribagorza y el Pallars Jussà, en la provincia de Lleida. Protección Civil ha activado la prealerta ante posibles inundaciones porque se pueden acumular más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas. La recomendación es no acercarse a rieras y zonas inundables y evitar la movilidad, si no es imprescindible, en las zonas donde llueva intensamente. Las lluvias van a continuar durante todo el fin de semana, también la semana que viene, al menos hasta el miércoles, y esto va a venir muy bien para los embalses. Los 9 pantanos de las cuencas internas superan el 18% de su capacidad y los embalses del sistema Ter Llobregat casi alcanzan el 19%. No es suficiente para salir de la fase de emergencia, pero sí que estas lluvias pueden ayudar a mejorar la situación.
Precisamente las lluvias y el viento de las últimas semanas están ayudando a bajar el precio de la luz. Mañana sábado el recibo volverá a anotar tarifas horarias cero entre las 2 y las 7 de la tarde. Eso no significa que en esas horas, cuando encendamos el horno o pongamos la lavadora, nos salga gratis la electricidad, ya que siempre se pagan peajes y otros impuestos. En los deportes, Carlos Alcaraz está debutando en el Mutua Madrid Open. Ignacio Arzuaga.
Y lo hace contra Alexander Shevchenko. Conectamos directamente con la caja mágica. Carlos Ganga.
A punto de comenzar ya el partido, se estrena el campeón de las últimas 2 ediciones del Masters 1000 de Madrid. No quedan entradas y ya se está llenando la pista Manolo Santana en la caja mágica. Alcaraz, que se perdió el Godó en Barcelona, nos decía esta mañana que ese brazo derecho tocado está bien y que no hay de qué preocuparse. Enfrente el kazajo Shevchenko, 23 años y número 59 del mundo. En el resto de la jornada de los españoles, Davidovich ha ganado al chino San 7-5 y 6-3. Buxa ha caído contra Kasatkina en 3 mangas y más tarde Jaume Munar se enfrenta al alemán Struff. A punto de arrancar ya el partido de Alcaraz.
En fútbol, el Real Madrid juega esta noche en San Sebastián contra una Real Sociedad metida de lleno en la lucha por posiciones europeas y que no renunciará a los tres puntos. El conjunto de Ancelotti cuenta con la baja de última hora de Rodrigo Goes y Bellingham ha viajado finalmente con sus compañeros. El partido a las 9 de la noche en tiempo de juego y en motor. Ya se han disputado los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de España con buenas sensaciones para los pilotos españoles, aunque Pecco Bagnaia se ha llevado el primer puesto. Viñales segundo, Márquez tercero.
Tiempo ya para la información de tu cube más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
A través de una cámara, ¿estarías vigilando la guardería en la que le dejas por la mañana? Si pudieras, ¿te gustaría saber lo que tu hijo hace en cada minuto? Si pudieras, ¿le evitarías los errores? ¿Intentas que su profesor no le suspenda para que no se traumatice? ¿Eres un padre sobreprotector, un padre helicóptero que está siempre encima de tu hijo? Y es además un impulso que no puedes controlar. Vamos a hablar de padres que protegen, hiperprotegen a sus hijos. Bueno, esto tiene consecuencias a veces nefastas. Tiene consecuencias nefastas porque hay veces en las que la protección excesiva de los hijos va en detrimento del trabajo que hacen los profesores. Uno de los últimos informes del Servicio del Defensor del Profesor del sindicato AMPE indica que una de cada tres intervenciones de las que han realizado tiene que ver con el acoso que sufren los profesores por parte de padres y madres.
La conducta negativa se ve reforzada por el apoyo incondicional de los padres, cuestionando incluso la profesionalidad del docente ante una llamada de atención o ante una nota.
Esto nos lo cuenta Teresa Hernández Jiménez, coordinadora nacional del Defensor del Profesor. Claro, hubo una época en la que si el profesor decía cualquier cosa, eso iba a misa. Pues ahora los que cuestionan al profesor son los padres. La conducta negativa de los hijos que se ve respaldada por los padres, ¿qué supone? ¿En qué se traduce?
A veces tratamos casos en el mismo centro en el que el padre o madre ya es conocido porque ya tuvo problemas el año pasado con otro docente o viene de otro centro en el que tuvo problemas, por lo que hay docentes que se plantean bajo esa presión continua si merece la pena el mantener su criterio profesional ante la presión que ejercen esos padres.
Daniel Gascó, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Daniel, ¿tú eres un padre hiper, super protector, padre helicóptero?
Pues intento no serlo, pero habría que verlo, ¿no? Yo creo que, bueno, siempre quieres protegerles, que no les pasen cosas malas, pero también me parece que es importante pues que se sepan desenvolver un poco y resolver en la medida de lo posible, ¿no? Luego yo creo también, como tengo tres, eso te dificulta ser helicóptero, ¿no? Yo creo que a veces lo que sucede es que pues tenemos pocos hijos, los tenemos mayores y entonces tenemos como demasiado tiempo, demasiada atención, ¿no?
O sea que le sobra atención a los chicos. Bueno, es interesante lo que dices, Daniel. Dice, yo sé que no es bueno, pero a veces no consigo superar la tentación. En los años 70 del siglo pasado, el 90% de los niños de 6 a 11 años iba solo al colegio. Ahora solo va el 5%. ¿Los tuyos, Daniel, van al colegio ya o no?
No, todavía no. Pero por ejemplo, yo sí que recuerdo a la edad que tiene mi hija mayor de 9 años, pues sí que iba, ¿no? Recuerdo con mi hermana, pues sí que íbamos juntos. Entonces eso ha cambiado. Pero también a veces es complicado, si no van otros niños, pues dices, a ver si voy a ser yo aquí el loco, ¿no? O el mal padre, ¿no? Lo que sí que hago es pues decirles, id a una tienda a buscar algo, hacerles esos recados, ¿no? Y que se sepan pues un poco ahí desenvolver con eso.
Yo tenía un compañero de clase que su madre lo subía en un taxi, los dejaba en mitad de la ciudad y les decían, oye, volveros a casa, ¿no? Les daba, no sé lo que les daba entonces, porque ahora ya no me acuerdo. Desde luego eran pesetas, ¿eh? Pero muy jovencitos, ¿eh?